Génesis 3, verso 20 dice, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana, Señor, que tenemos la oportunidad de leer tu palabra libremente. Venimos a esta casa de adoración, Señor, donde libremente adoramos tu santo nombre, donde libremente, Señor, estudiamos tu palabra. Así que bendice este tiempo de estudio, de predicación de tu palabra, que podamos valorar, Señor, las madres que tú has puesto en nuestras vidas, también nuestras esposas. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que es el milagro de la vida. Tú que eres el autor de la vida, tú das y tú quitas la vida. Así que te damos gracias, Señor, por esta nueva integrante de nuestra familia, por Ruth. Y esperamos, mi Dios, que este mensaje puede ser de bendición para todas las personas que lo oyen. Pedimos tu bendición en esta mañana. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Lo único me recuerdo cuando prediqué este mensaje, no lo prediqué en una hora, porque era un poquito largo, entonces lo dividimos mañana y noche. Pero como esta noche no me toca la predicación, lo tendré que dar solamente por la mañana. No es que vamos a pasar un tiempo muy largo en esta mañana, tal vez voy a tener que achicar unas cuantas cosas. Pero quiero predicarles, hermanos, sobre las maravillas de una madre o el milagro de la vida. En Génesis 3, verso 20, vemos que Adán nombra a su mujer Eva. Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Como ustedes bien saben, la primera madre mencionada en la Biblia es Eva, la esposa de Adán. Aquí ella es dada el honor de ser madre de todos los vivientes. Nosotros somos, de una manera u otra, familia. Tal vez algunos más distantes que otros, porque venimos de una sola pareja, de Adán y Eva. Y después, por supuesto, de Noé y su esposa, que ellos también repoblaron la tierra, bien lo sabemos. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que todos los seres que están vivos y que han vivido y que un día nacerán, han salido de los lomos de Eva. Eva tiene ese gran ese honor y esa distinción. Si ustedes quieren leerlo en su propio tiempo, en Lucas capítulo 3, se nos da la genealogía desde Eva hasta Jesucristo. Y eran 76 generaciones, 76, hasta la vida de Jesús. Desde el tiempo de Jesús hasta hoy día, aproximadamente unos 2000 años, podríamos decir que hay 50, 60 generaciones, por poner un número, considerando que una generación puede ser 30 años, ¿verdad? Entonces, tenemos básicamente unos 130, 140 generaciones desde Eva. Cuando lo pensamos así, realmente no piensa tan lejos, no se ve, se oye tan lejos. Apenas 130 generaciones. Desde que todos salimos desde el vientre de Eva. Lo que comenzó con dos personas en el huerto de Edén, Adán y Eva, ya somos aproximadamente unos 8 mil millones o 8 billones de personas en este mundo. Bastantes, por supuesto. En la Biblia vemos tres hijos nombrados de Adán y Eva. Tenemos a Caín, a Abel y a Set. Y después hay otros hijos e hijas que no están nombrados. Génesis 5, versículo 4. Suponiendo que Eva vivió la misma los mismos años que Adán, unos 900, ella tuvo el privilegio de disfrutar ser una madre por unos casi 900 años. Así que vamos a mirar en esta mañana, hermanos, unas cosas que las madres experimentan desde antes del parto hasta la tumba, desde la cuna hasta la tumba. Y debo decir esto antes de continuar. Yo no sé en qué forma usted como madre, usted como padre, crió a sus hijos. Y la intención mía en esta mañana no es causarles daño, no es abrir una herida, no es echar sal a una herida abierta. La intención mía es elogiar y mostrar las maravillas de una madre, cosas que Dios ha permitido a las madres específicamente experimentar, con el fin también de animar a aquellas jovencitas que aún no son madres y a aquellos jovencitos que no son padres, pero un día llegarán a experimentar todo esto. ¿Cuál es el primer paso, hermanos, en ser una madre? Y si usted se recuerda, bien puede responder. Antes de siquiera dar a luz, ¿qué tiene que pasar? La concepción. Génesis 4, verso 1. Génesis 4, verso 1. Y no se asusten, no les voy a dar una lección en biología en esta mañana. Confío que ustedes saben cómo es esto. Génesis 4, verso 1. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo, adquirido he varón por Jehová. Hermanos, en la concepción uno empieza a tener un hijo o una hija en su útero, en su vientre. Y algo muy interesante, hermanos, en Génesis 4, es que Adán y Eva tenían una atracción uno para el otro, una para el otro. No necesitaban instrucciones de Dios de cómo procrear. Es más, Adán no tenía que explorar a ver si realmente quería a la Eva. O Eva no tenía que explorar a ver si realmente quería a Adán. Dios hizo el uno para la otra. Hizo Adán para Eva y Eva para Adán. Este periodo de concepción, por lo general, dura 280 días. 40 semanas, por lo general, ¿verdad? Yo sé que algunos nacen a 35, 37. Algunos pasan de 40, pero el promedio son 40 semanas, 280 días. Y aunque el niño no se ha visto todavía, estando en el vientre y todo ese tiempo, la evidencia de algo en su vientre se deja ver. Quiero que ustedes piensen en la situación de Eva. Eva no tuvo la dicha o la fortuna de decir, bueno, déjame ir al médico a ver por qué está creciendo mi barriga. Déjame hablar con la partera a ver por qué estoy sintiendo náusea o malestar por la mañana. No entiendo qué es esto que me está pasando. No tenía esa ventaja, tal vez diríamos, pero tenía algo mejor. Porque ellos tenían el poder de hablar de Dios directamente. No solamente eso. Dios creó a Adán y Eva con inteligencia muy superior a que nosotros tenemos hoy en día. La formación de la criatura durante la concepción suele producir cantidad de diferentes cosas en la vida de la madre. Náusea, malestar, diferentes antojos. Creo que las hermanas saben de eso. Incluso llega un tiempo cuando puede sentir la criatura dentro de ella moviéndose. Algo muy importante notar, hermanos. Desde unas 3 semanas, 22 días después de la concepción, la criatura llega a tener un corazón que ya late. A los 22 días, 3 semanas. ¿Saben qué? La mayor parte de las mujeres ni saben que están embarazadas a las 3 semanas. No se descubre hasta 6, 7, 8 semanas después de la concepción. Y ya 3 semanas, más o menos, después de la concepción, ya hay un corazón que palpita adentro de esa madre. ¿Sabe lo que implica? Que hay una vida adentro de ella. Solamente alguien que es ignorante, voluntariamente, dirán que no es una vida. Hermanos, si tiene un corazón que palpita, es una vida. No es una vida potencial, ya es una vida. Y esto es antes de que la mujer sepa que está embarazada. Vamos a Génesis 25. Porque durante el embarazo, la madre siente muchas cosas y agarra cariño para su hijo. Y a veces hay días difíciles, donde especialmente al final, cuando ya casi no hay mucho espacio para el bebé moverse y crecer, y ella siente todo ese movimiento. Génesis 25, verso 22, dice así, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Imagínense tener un par de gemelos en su vientre, los cuales no están muy digamos, amigables unos para con otros, sino están peleando dentro de uno mismo. Hay una lucha libre entre Jacob y Esaú adentro del vientre de Rebeca. Yo no sé por cuántos meses ella experimentó este dolor, pero los hijos combatiéndose adentro de ella. Pero tan grande fue la angustia que dijo ella, si es así, pues ¿para qué estoy vivo? Pero ¿saben qué, hermano? Hay algo muy precioso aquí. Ni se le cruzó por la mente terminar el embarazo. A pesar de todo ese dolor que sentía y todo el desagrado que fue, no dijo, déjame buscar cómo quito estas criaturas de dentro de mí. Mejor ella fue a consultar a Jehová. Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Bien, hermanos, nosotros creemos, porque la Biblia enseña, que la vida comienza con la concepción. Es un ser vivo adentro de uno. Eclesiastés 11, verso 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lamentablemente muchos no aprecian la obra de Dios hecha en el vientre de la mujer. Y no aprecian esa obra, o se deja ver que no aprecian la obra, porque creen que está en sus derechos abortar espontánea, abortar y quitar la vida de ese ser querido. Están no solamente ignorando la obra de Dios, están despreciando la obra de Dios. Hermanos, créanme, Dios no está en ninguna manera contento con toda la sangre inocente que está siendo derramada a nivel mundial. Por mujeres quienes deciden terminar su embarazo a través de un aborto voluntario. Isaías 49. Isaías 49. Es otro mensaje, es otro tema hablar del aborto. Pero basta con decir, ya que estamos hablando de la concepción y el embarazo, que Dios ve a esa criatura como un niño, un ser vivo. Isaías 49, verso 1. Dice, oídme islas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Miren eso. Ese feto, como ellos dicen hoy en día, adentro de la madre de Jeremías, Dios no lo mira como una vida potencial. Lo mira como una vida que ya está en existencia. Es más, ya tiene un nombre de lo cual Dios se acuerda. Dios me llamó desde el vientre. Hermanos, bien es una vida aún antes de nacer. Y la madre sabe esto. Ella sabe cuando la barriga está creciendo que es su niño que está creciendo adentro de ella. Ella sabe que ya puede hacer ciertas cosas, que se puede mover las manos y los pies de un lado a otro del vientre. Bueno, Lucas 1, por favor. Lucas 1. Yo sé que es alegre para la madre sentir esto. Puede causar cierto dolor, por supuesto. Pero qué bendición saber que esa criatura ya tiene vida adentro de su vientre. Lucas 1. Miremos versículo 39 hasta 41. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, Juan el Bautista, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Según el versículo 36, Elizabeth tenía 6 meses de estar embarazada cuando ella sintió un gran salto adentro de su vientre. Hermanos, si fuese una criatura inanimada que no tenía vida, no podía hacer lo que Juan Bautista hizo en ese versículo. Él saltó a escuchar una voz. Y bien, hermanos, hasta la ciencia confirma que los niños, los bebés adentro del vientre pueden hasta reconocer la voz de su madre. Y una madre que presta atención a su criatura puede conocer las rutinas de su bebé. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se...? Aún adentro del vientre, hermanos. Así que estos 9 meses, estas 40 semanas, es un tiempo especial para la formación del bebé y para la madre formar un cariño para esa criatura. Vuelvo y les digo, solo alguien que es ignorante va a decir que no es una vida adentro de la mamá. Después de la concepción, del embarazo, obviamente viene el parto. Viene el parto. Van a Génesis 3. Y por supuesto es un gran alivio para la madre llegar a este día. Después de 9 meses de cargar con esta criatura. Ciertas incomodidades. Pero ha llegado el día del parto. Y dice en Génesis 3, verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Hasta Eva, la primera madre en la Biblia, supo lo que le esperaba cuando iba a dar a luz. Supo que al final de ese embarazo, al final de aquellos 9 meses, iba a tener dolor en el parto de su criatura. Ahora bien, una madre que decide tener hijos y dice, yo quiero tener hijos, consciente del dolor, ¿sabe lo que está diciendo? Vale la pena sufrir todo eso. ¿Vale la pena pasar 9 meses de cierta incomodidad? ¿Vale la pena estar en labor y tal vez por horas o tal vez 12 horas o más? ¿Sentir aquella presión? ¿Sentir ese dolor por lo que yo voy a experimentar después de eso? Hermanos, por algo Dios capacitó a las mujeres a dar a luz en los varones. Tal vez Dios sabía que los varones, pensando en las opciones, o paso por 9 meses de dolor y después un parto doloroso para tener un bebé, tal vez Dios dice, bueno, los varones son capaces de no optar por tener bebés. Pero Dios ha formado a las mujeres con un cierto cariño hacia los bebés. No estoy diciendo que los hombres son, no son amantes de los bebés, pueden ser. Pero es cierto que el amor de una madre, hermanos, es algo muy especial. Sabiendo que va a pasar por mucho dolor, pero por fin va a tener a su criatura. La Biblia hace mucha mención de estos dolores de parto. Salmos 48, verso 6, dolores con mujer que da a luz. Jeremías 4, van allá también, Jeremías 4. Y la verdad es que Adán y Eva experimentaron esto, los dolores en el parto. Y Eva no tuvo otra persona, solo Adán, para estar a su lado y decirle, mi amor, va a estar bien, vas a ver a esa criatura que está en tu vientre, vamos a ver a esa criatura. Pero ella no tuvo, digamos, una partera para explicarle qué exactamente iba a pasar. Todo esto, hermanos, fue nuevo para ella. Solo supo que iba a contener mucho dolor porque Dios se lo había dicho. Jeremías 4, verso 31. Porque vos oí como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los matadores. Miren la comparación que hace Dios. Su pueblo tan angustiado con mujer que está de parto como una primeriza. Ahora bien, no para disuadir a nadie de tener un bebé, ninguna jovencita, pero no hay forma de ni los varones ni las mujeres que no han tenido un bebé comprender lo que son los dolores del embarazo. De veras. Yo he visto ya varios partos y puedo apercibir un poquito el dolor que mi esposa se siente. Cuando casi rompe mi mano. Está bien, yo ofrezco mi mano porque es muy poco comparado con lo que está sufriendo. Pero yo no puedo comprender el dolor que está sintiendo. Y la primeriza dice, Dios está muy angustiada porque tal vez su mamá, tal vez una amiga, tal vez la partera le dijo, mire, vas a sentir esto y esto y esto. Pero hasta que esté el momento, no sabe lo que es ese dolor. Pero ya lo va a experimentar durante el parto. Juan 16. Juan 16, verso 21. Hoy en día, debido a la medicina y todo, tenemos formas de controlar el dolor. Pero no es que, bueno, ya no siente dolor, sino está un poquito más para abajo, ¿verdad? Está un poquito bajo control. En Juan 16, verso 21, Jesús, hablando de esto mismo, dice, la mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y esto es cierto. Todas las lágrimas, el dolor, la presión que uno siente durante la labor, durante ese parto, en un momento dado se van totalmente cuando escucha el grito de su bebé. Y ese bebé o esa bebé está puesto en el pecho de la mujer. Esa mujer por primera vez pone sus ojos en esa criatura que ha estado formado por 9 meses más o menos en su vientre. Y todo ese dolor es olvidado. Toda la angustia olvidada por el gozo de que un hombre o una mujer haya nacido en el mundo. Otra vez yo pienso en Eva y Adán, ¿verdad? O sea, yo entiendo que Dios les dio conocimiento de cómo procrear y todo eso. Pero cuando Adán está ahí y Eva dice, bueno, me estoy sintiendo que algo viene. Y sale la criatura. Y Adán está ahí y recibe la criatura. ¿Cómo Adán sabe qué hacer ahora? Porque por los que han estado ahí, el bebé no viene con instrucciones. No viene con un manual diciendo, bueno, córtame este cordón. O espere porque ya viene un poquito más. ¿Saben de qué estoy hablando? O sea, ¿cómo él pudo saber que sí hay que cortar el cordón umbilical? ¿Hay que cerrarlo de una cierta forma? ¿Cómo él supo todo eso, hermanos? A menos que Dios le dio una ciencia, un conocimiento muy superior a lo que nosotros tenemos. Hoy en día tenemos el conocimiento por años y años y años de generaciones de partos y embarazos. Pero la primera madre Eva, todo fue orando a Dios. Dios, ¿ahora qué hago? Dios, aquí está la criatura y veo que todo está conectado. ¿Qué hago? Dios, hay otra cosa que viene. ¿Sabe qué? Dios infundió en Eva un conocimiento especial, hermanos, para poder cuidar a sus bebés. Y me atrevo a decir que Dios aún infunde a las mujeres un conocimiento especial, superior al conocimiento que dan los hombres, para poder cuidar a sus criaturas. Génesis 35. Quisiera decirles que siempre los embarazos, los partos, son momentos de gozo, pero lamentablemente a veces hay muerte en el embarazo. Génesis 35, lee conmigo versículos 16 a 18. Dice, y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando parió Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Paremos ahí. Aparte del dolor común y corriente que una mujer se siente. Dice la Biblia que Raquel tuvo trabajo, dolor, algunas complicaciones, diríamos nosotros, en su parto. Verso 17, y aconteció que como había trabajo en su parir, díjole la partera, una mujer que había visto muchos embarazos, había visto muchos partos, ahora va a aconsejar y va a consolar a Raquel. Y le dice así, no temas que también tendrás este hijo. ¿Entienden lo que hace la partera aquí? No le garantiza a Raquel que va a sobrevivir, sino le garantiza de que el muchacho va a nacer. Importante. Verso 18. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esto es fuerte. Hace 2 años, una amiga de nuestra familia, de mi esposa, dio a luz. Estaba su esposo. Creo que es su primer hijo. Dio a luz. la criatura nació y al mismo momento, durante ese proceso, la madre tuvo complicaciones y falleció en el parto. ¿Qué momento más agridulce para el papá? El gozo de ver a su criatura nacer sana y salva y a la vez lo agrio, lo amargo de la muerte de su cónyuge. Ahora bien, vemos en esta historia, hermanos, que a veces hay muerte y no todos los embarazos terminan como uno desea. A veces la muerte de la madre, a veces la muerte de los hijos. Pero algo que quiero destacar aquí, yo creo que cualquiera de nosotros, padres y madres, dirían públicamente, yo daría mi vida por mi hijo. Si mi hijo está en peligro, si viene un carro, yo me lanzo, yo lo tiro del camino para salvar su vida, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Yo también. Y no hay nada malo, no hay nada extraño con eso. Raquel hace lo mismo por su criatura que aún no había nacido. Ella valoró la vida de esa criatura no nacida como si fuese la vida de José o cualquier otro niño que estaba ya, que había nacido. Así que, hermanos, yo no puedo tomar esta decisión porque obviamente soy hombre. Pero es elogiable cuando una mujer decide, bueno, los doctores dicen que habrá complicaciones, que hasta mi vida puede ser afectada por este parto. Pero aún así, yo valoro la vida de esta criatura tanto que voy a llegar a los 9 meses, voy a cumplir con este embarazo y poner todo en las manos de Dios. Hermanos, eso no es locura. Es una madre valorando la vida de su hijo. Así que aún tenemos esto en la Biblia. Una mujer consciente del dolor decide tener su hijo porque para ella vale la pena hacerlo. Después del parto, va en Éxodo 2 ahora. Llega el momento de alimentar a la bebé. Amamantar, decimos nosotros. Éxodo 2, versos 5 a 9. Dice la Biblia, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y como la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La hija de Faraón halla este niño. Sabemos que era Moisés, ¿verdad? Lo nombró Moisés. Y lo encuentra en este pequeño barco. Y de una vez que lo ve, lo quiere para sí. Lo voy a adoptar, dice ella. Bueno, qué bien. Porque de repente su niño abandonó a un huérfano y lo voy a aceptar. Pero miren, esta hija de Faraón no estaba embarazada. ¿Y saben qué? No tenía la capacidad de amamantar a esta criatura. Porque sabemos que eso viene con el embarazo, las hormonas y todo lo demás. Dios capacita a las mujeres para amamantar a sus bebés, pero no a todas las mujeres, sino las que están embarazadas. Ahora bien, miren esto, es precioso. La hija de Faraón valoró tanto el amamantar a esta criatura que dijo, bueno, ahora mismo yo no puedo amamantar a este bebé. Déjame buscar una persona, aunque sea de los esclavos de los hebreos. Una mujer de estos esclavos. Para que me críe. Una criar tiene varios significados. Uno de ellos es alimentar con la leche materna. Y aquí es el significado aquí. Dice ella, déjame buscar una persona. Incluso la voy a pagar para que me de pecho a este niño porque yo no puedo. Hermanos, qué increíble es Dios. Es un gran milagro. Que no solamente pone el bebé en su ser, en su vientre, y crece y todo lo demás, sino cuando nace, ya usted tiene la capacidad, por más rico o más pobre que sea, tiene la capacidad de dar alimento a esa criatura. Y eso es de parte de Dios. Otra vez, Dios no dio al hombre el poder hacer esto, sino a la mujer. La habilidad de producir y dar esa leche que necesita su bebé. Una cosa que hemos notado estando en el hospital esta vez, y muchas cosas han cambiado desde que entramos hace 11 años con las gemelas para dar a luz, y ahora, algunas cosas para bien. Y una cosa es que están promoviendo mucho el amamantar a los bebés. Se están dando cuenta de lo beneficial que es para los niños. Antes se empujaba la fórmula mucho. Ahora se dan cuenta de que Dios es, aunque no lo dicen así, que Dios es más sabio que ellos, y Dios ha capacitado a la mujer con este poder sobrenatural de dar alimento a sus bebés. Vaya, Lamentaciones 4. Otra vez, yo no sé el caso suyo, ni me interesa saberlo. Lo que usted hizo, lo que usted no hizo. Estoy predicando la Biblia. Dios ha capacitado a las mujeres el dar leche a sus niños. Y es algo especial que no debe ser despreciado. Lamentaciones 4, versos 3 y 4. Y aquí hay yo voy a leer algo, si usted no tiene la antigua, se lee un poco diferente. Aún los monstruos marinos sacan la teta. ¿Saben de qué animal está hablando? La ballena. Yo sé que la gente dice chacales. Total, son animales. Así que miren la comparación. Aún los monstruos marinos, los chacales, los animales sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de teta de sed se pegó a su paladar. Los chiquitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese. ¿Sabe lo que dice Dios? Aún los animales, sea una ballena o sea un chacal del desierto, que por cierto no son animales muy glorificados. Nadie dice, ah, qué bonito tu chacal. Aún esos animales fieros dan leche a sus criaturas. Y usando esta metáfora, Dios dice, pero mi pueblo es cruel. ¿Cómo son cruel, Dios? Ellos privan a sus bebés de esa leche materna. Dios lo dijo, hermanos. Ahora bien, ¿cuáles pudieran ser los motivos por los cuales una mujer rechaza dar de esta leche materna? Pudieran ser motivos muy egoístas. Por no entrar en detalles, pero bueno, no quiero que cambie mi apariencia física. No quiero quedar desfigurada. Déjenme decirles algo. Y otra vez, no, si fue su caso, no me interesa saberlo. Pero si alguien diría eso, es una decisión muy egoísta. Bastante. El decir, voy a privar a mi hijo, a mi hija, de esa leche materna que Dios me ha dado, que es para su bien, porque yo no quiero quedar diferente como estaba antes. Es más, vayan a 1 Reyes 3. Y tal vez les va a sonar muy fuerte esto, pero otra vez yo predico la Biblia. Sea fuerte o sea suave, les guste o no les guste, yo siempre voy a predicar la Biblia. 1 Reyes 3, por no entrar en toda la historia porque el tiempo ya apremia. Verso 16. En aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él. Quiero que vean qué clase de mujeres estamos hablando aquí. Rameras. No mujeres de honor, diríamos nosotros. Mujeres de la calle. Mujeres de noche. De ellas estamos hablando aquí. Bajen al verso 21. Y como yo me levanté por la mañana para dar el biberón a mi hijo, para dar la botella a mi hijo, para dar la fórmula, mi hijo. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Una mujer ramera, dada la opción de darle pecho o darle leche de cabra o de vaca, lo que fuese, decide dar pecho a su hijo. Otra vez, es una mujer ramera, hermanos. Miren la comparación. Primero Dios dice, hasta los animales dan de chupar a sus niños. Las rameras, no estamos justificando ese comportamiento, pero noten que hasta una ramera da pecho a su hijo. Pero mi pueblo es cruel, dice Dios. La lengua del niño se pega a paladar por seco. Si quieren notarlo, 1 Samuel 1, 22. Ana no quiso dejar a su hijo Samuel, entregarlo al templo, hasta que fuese destetado, dice. ¿Por qué? Ella valoró esa capacidad que le dio Dios. Ahora bien, ¿por qué tanta importancia en el amamantar a los bebés? Hermanos, esa leche materna produce anticuerpos para fortalecer su sistema inmunológico. Esto es, su bebé nace sin defensa contra las enfermedades, la bacteria y todo lo demás. Y este mundo, de hecho, está lleno de todo eso. Entonces, Dios en su infinita sabiduría le da a la mujer la habilidad de dar a su hijo o a su hija el poder protegerse contra las cosas que contaminan. ¿Sabe? Hasta por la saliva de la bebé que la madre y su pezón detecta si hay algo malo en su cuerpo y aumenta diferentes clases de anticuerpos para combatir aquellas enfermedades. Ninguna fórmula hace eso, hermanos. Ningún doctor puede ni siquiera inventar un sistema así. Solamente Jehová, el Creador. Como le dije, hermanos, hasta ahora la ciencia está llegando a entender la inteligencia de nuestro Dios un poquito. Sí, están promoviendo ahora la leche materna porque saben lo beneficial que es para los hijos. Así que las maravillas de una madre en el amamantar, Dios le da la capacidad de amamantar y defender a su bebé, simplemente con usar lo que Dios te ha dado. Después de esto viene la niñez. Van a Proverbios 22. La niñez. Proverbios 22 y verso 6. Dice, instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Saben lo que nació el otro día? Y lo que Dios nos dio a nosotros el día viernes por la noche. Una hoja en blanco. De veras que sí. ¿Tiene conocimiento de Dios, por cierto, en sí? Pero en cuanto a la instrucción, en cuanto a costumbres, hábitos, es una hoja en blanco. ¿Sabe qué? Si mi esposo y yo decidiéramos movernos a la China y vivir 10 años allá, esta criatura que nació, ¿sabe qué? Hablaría en chino. Comería lo que ellos comen. Conocería aquellas costumbres. Es una hoja en blanco. Gracias a Dios que tenemos esta habilidad de formar y moldear a nuestros hijos. ¿Y saben qué? Ustedes son parte de esto también. Todo lo que tiene alguna interacción con ella puede tener una parte en formar el carácter de este niño. Es una bendición de ser parte de una iglesia. Vemos aquí que el mandamiento es instruir al niño en su carrera, trazar el camino por lo cual debe de andar. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Sabe qué, hermanos? Si nosotros invertimos el tiempo en instruir a nuestros niños, cuando sean grandes, nunca pueden decir, nunca me enseñaron. Se les enseñamos. Si les instruimos el camino. Pero si otras cosas agarran nuestra atención y nuestra prioridad, Puede ser que esos niños crecen sin tener un camino bien trazado de parte de sus padres. El mandamiento es instruir al niño en su niñez. Ahora bien, hay muchas cosas que la madre hace aquí durante la niñez. Vayan a 2 Reyes 4. El tiempo no permite ver todo. Pero si usted quiere ver en 1 Samuel 2:19, la madre de Samuel, Ana, todos los años le hacía una túnica nueva. Yo creo que son las madres más que los padres que se preocupan por buscar vestuario y buen vestuario para sus hijos. O sea, yo tal vez pienso, bueno, les compré una chaqueta el año pasado. Y mi esposa dice, no, pues se fue el año pasado, ya son más grandes. Ah, sí, cómo no. Así fue Ana. Ella le hizo una túnica todos los años. Así que es una parte que la madre instruye y provee para sus niños. Según el Reyes 4:18-20. Y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre, a los segadores, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía y murióse. Miren que el muchacho está con su papá y de repente le viene un dolor de cabeza. Y se queja al papá, me duele la cabeza. El papá solo puede responder, llévalo a su mamá. Porque en estos asuntos no sé nada. Llévalo a su mamá. No sé cuántos padres han dicho algo semejante a esto en un momento dado en su vida. Se golpea, el niño está llorando, llévalo a su mamá. La madre tiene una manera especial para cuidar de ese bebé, aunque no sea médico. No dice que la mujer de este hombre fue una doctora, sino fue llevado a las rodillas de su mamá y lamentablemente murió ese día. Por milagro de Dios fue resucitado más tarde. El punto es que la madre muchas veces se trata con las heridas, los golpes de los niños, cosa que muchas veces los hombres no hallamos cómo hacerlo. El hijo enfermo fue cuidado por su madre. En Marcos 5:22-23, la hija de Jairo se enfermó. El papá hace lo que él puede, buscando auxilio, buscando socorro. ¿Sabe lo que hizo la madre? Se quedó allá con esa hija. Porque cuando Jesús llega a la casa, ahí está la madre cuidando a su hijo. Hebreos 11. Así que cuando hay enfermedades, muchas veces las madres son las que se encargan de eso. Dios les ha capacitado con una comprensión especial. También en la educación. Hebreos 11:23-25. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Hicimos referencia a esto hace poco. En Éxodo 2, cuando la madre de Moisés tiene un tiempo, tal vez 3-5 años, mientras está siendo amamantado, de educar a su hijo. Y ahí su madre se llamaba Jocabed. Y Jocabed y Amram eran los padres de Moisés. Obviamente, siendo esclavos en Egipto, a Amram le tocaba todos los días levantarse temprano y trabajar para Faraón, pues era un esclavo. ¿Quién se quedaba con el niño? Jocabed. ¿Quién le educaba de las cosas de Dios? ¿Quién le hablaba de Jehová Dios? ¿Quién le hablaba de Abraham, Isaac y Jacob? Sino su madre. Y sabe que hizo un buen trabajo. Porque cuando Moisés llegó a tener edad, hecha ya grande, verso 24, él decidió dejar todas las comodidades que tenía en Egipto para sufrir aflicción con el pueblo de Dios. No crean que estoy diciendo que los hombres no tienen deber de educar a sus hijos en espiritual. Bien lo tienen. Pero si somos realistas, es la mujer que durante esos años formativos pasa más tiempo con el bebé y con el niño o con lo que fuese en la educación de esa criatura. Así que qué bendición para las madres poder moldear el carácter e inculcar en ellos los caminos de Dios. En Proverbios 31:1-9, habla la profecía que le enseñó su madre, este rey. Una profecía, una exhortación a hacer lo correcto y esquivar lo malo. Y qué alegre es cuando una madre enseña a su hijo y pasan los años y el niño capta las enseñanzas y sigue en los caminos de Dios. Van a Proverbios 10. Proverbios 10. No siempre es así. Sabemos que a veces hay niños, aún con buena instrucción, deciden alejarse de Dios. Y la Biblia habla de estos también. Proverbios 10, verso 1. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Específicamente aquí, cuando un hijo es necio, que no ha aprendido las enseñanzas de su mamá, específicamente afecta a la madre. No vamos a decir que el papá no es afectado, pero creo que más afecta a la madre. Porque la madre sabe cuánto ha invertido, cuánto amor, cuántas lágrimas, cuánto tiempo en instruir a ese niño y ahora verlo andar como un necio. No, le afecta bastante. Esa criatura que estaba en su ser, que tenía tantas esperanzas y expectativas para verlo haciendo grandes cosas para Dios, ahora andando como un necio, no le causa gran tristeza a la madre. ¿Sabe quién es el necio más grande? Salmo 14, verso 1. El necio dijo en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe qué? Si usted logra enseñar a su hijo o a su hija todas las cosas que usted sabe, cosas mundanas de cómo cocinar o cómo edificar algo, alguna ocupación, lo que sea, pero no le enseñe que hay un Dios y que hay caminos de Dios y hay mandamientos de Dios y que Dios es número uno, ha fracasado. Es más, ha criado un necio. Ahora bien, hermanos, es un gran privilegio el poder instruir a nuestros hijos durante su niñez. Ahora vamos a Tito, capítulo 2. Vamos a brincar unas cosas aquí por cuestión de tiempo. El papel de una madre que enseña a sus hijos nunca termina. Sabemos que un día el muchacho o la muchacha se casa y forma su propia vida. Y bíblicamente es correcto que hay una separación entre los hijos y sus padres. Génesis 2:24, bien claro es eso. Pero eso no implica que la madre no está ahí para contestar o ayudar a su hijo en un momento de separación. En el sentido, mamá, fíjate que el niño está llorando y no hay cómo calmarlo. Qué bueno aquella persona que tiene una mamá para llamarla y decir, mira, es lo que debes hacer. O un niño que se encuentra frustrado y llama al papá buscando consejo. Qué bueno, qué dicha tiene ese hijo. Y es un papel que se va transformando en una madre y un padre. Tito 2, versos 3 y 4. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Paremos ahí por ahora. Noten el papel de una madre, es más que instruir a sus propios hijos, sino ser maestras del bien. Maestras en el sentido de una iglesia local, enseñar a la siguiente generación cómo ser buenas madres, tales como ustedes fueron. Siendo una suegra o una abuela es un papel muy importante, porque usted puede dejar un buen ejemplo y ser una buena consejera para sus hijos o los que están bajo tu influencia. Segundo Samuel 21, unas cuantas cosas más antes de terminar. Segundo Samuel 21. Así que hemos visto desde la concepción, el parto, amamantando ese bebé, la niñez, después ya un poquito más grande, hay que separarse, hay que dejar que el niño salga del nido. Y aunque normalmente no es el caso, a veces el hijo fallece antes de los padres. Y esto siempre es muy triste. Y me compadezco mucho con las madres y los padres que han pasado por esto. Segundo Samuel 21, versos 8 a 10. Dice, mas tomó el rey dos hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había parido a Saúl, a saber, a Armoní y a Mefiboset, y cinco hijas de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había parido a Adriel, hijo de Barzilai Molatita. Y entrególos en manos de los gabionitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la siega de las cebadas. Y tomando luego Rispa, hijo de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Los hijos de esta mujer Rispa fueron lamentablemente entregados a los enemigos y fueron ahorcados. Qué triste, qué triste. Y aunque no había muchas personas para enlutarlos, no nos habla de un gran velorio, no nos habla de una gran sepultura, sino fueron dejados en plena vista, en pleno sol, como símbolo de juicio, ahorcados ahí. Y esta madre, con tanto amor para esos niños ya fallecidos, dice que, y eran por un tiempo de unos 4 meses, verso 9, desde el tiempo de la siega hasta la siega de las cebadas, unos 4 meses. Esta mujer, en verso 10, no baja a sus hijos de allá. De plano no tiene el derecho de hacerlo. Sino hizo lo que podía para defender a la dignidad de sus hijos. Mientras nadie más se preocupaba por estos hijos, ella buscó un saco, alguna especie de sábana para poner sobre una peña y estar vigilando día y noche para que las aves del cielo o las fieras del campo no devorasen a sus hijos. ¿Sabe qué? Solo el amor de una madre puede hacer eso. Vayan a Juan 19. Así que aún hasta la muerte, el amor de una madre es algo muy especial. En Juan 19 tal vez es una muerte mucho más conocida que aquella de Samuel. Es la muerte de Jesús. Y como ustedes saben, Jesús murió antes que su mamá. En Juan 19 Jesús está siendo crucificado. Mire conmigo versículo 25 a 27. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Sin duda, cuando Jesús estaba en la cruz, rodeado de tantos enemigos, escuchando insultos, viendo caras de desprecio hacia él, entre todas esas personas, él miró y miró y miró y buscó y encontró una cara muy diferente que la de las demás. Encontró la cara de su mujer, perdón, de su madre. Encontró la cara de María. Hermanos, tal vez no hay forma de entender la tristeza que sintió María cuando estaba al pie de la cruz. Ver a su hijo, lo cual había venido milagrosamente, lo cual había hecho bien durante toda su vida, que ni siquiera una vez tuvo que recibir nalgada porque siempre se portaba bien. Y cuando ya fue grande, anduvo alrededor haciendo el bien. Ser calumniado de tal manera que dijeron, vamos a crucificarlo. Ver la sangre salir de su cuerpo de tantas diferentes partes. Ver el rostro tan desfigurado de Jesús. Y en medio de todo esto, dice que estaba María. No cubrió sus ojos, sino quería dejar saber a su hijo que ella estaba con él hasta el final. Y yo creo que fue un momento de alegría para Jesús en la cruz, un momento de consuelo. Entre tantos rostros de odio y desprecio, ver un rostro tal vez, seguramente, lleno de lágrimas, lleno de emoción, pero una cara bien conocida. La misma cara que había visto cuando nació en el pesebre en Belén. La misma cara que lo había instruido durante toda su niñez y ahora la última cara que él ve antes de él morir, la cara de su madre. Jesús hace preparaciones para su madre, para que alguien se hace cargo de ella, al discípulo Juan. Quiero que vean, hermanos, que esta madre no dejó, no permitió que su hijo muriera solo. Ella estaba a su lado hasta el final. El amor de una madre es eterno, hermanos, quien la muerte lo puede apagar. Ahora bien, ¿cuál es el resultado deseado de ser una madre? Vayan a 2 Juan 1, con esto terminamos. Desde el momento de concepción, el embarazo, el parto, amamantar al infante, la niñez ya como grande y a veces hasta la muerte. ¿Qué es lo que desea ver una madre en su hijo o escuchar de él? 2 Juan capítulo 1. Versos 1 a 4. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Creo que para una madre cristiana, una madre que cree en Dios, nada le puede traer tanto gozo como el saber que sus hijos andan en la verdad. Que no solamente creen en Dios, sino sus vidas cotidianas dan evidencia de que no solo con la cabeza creen, sino con de corazón. Hermanos, trabajemos para este fin. Y ahora vamos a abarcar a los padres también. Trabajen para que los hijos que están a nuestro alrededor, sean hijos propios, sean nietos, sean sobrinos, a quienes quiera que estén a nuestro alrededor, nuestro entorno, bajo nuestra influencia, que podamos tener como meta el escuchar un día que ellos andan en la verdad. Para los padres, valoremos y apreciemos a nuestras madres y a las esposas que ejercen el papel de madre, porque realmente es un milagro, el milagro de la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias en esta tarde, Señor, que nos has permitido leer tu palabra y verla, Señor, contemplando las diferentes etapas de la vida. Señor, nuestra primera madre, Eva, que dio a luz a sus hijos y a sus hijos, y bueno, aquí estamos nosotros, miles de años después. Qué bueno saber, mi Dios, que Eva, a sabiendas del dolor que iba a enfrentar, decidió tener hijos porque valió la pena. Gracias, Señor, porque desde ese entonces, generación tras generación de mujeres han decidido tener hijos a sabiendas del dolor. Y qué bueno, Señor, aquellas madres que instruyen a sus niños en los caminos de Dios, las que dedican tiempo y atención a sus hijos. Te ruego, Padre, que cada niño que está en este lugar pueda apreciar a su madre, pueda apreciar lo que ella hace por ellos. También los que somos padres, los que somos casados, que podamos valorar, Señor, las madres de nuestros hijos, nuestras esposas, Señor, y las que son madres, ayúdalos a entender la gravedad del papel que ellos tienen. Un papel que no termina, Señor, con una cierta fecha, sino desde que dan a luz, bueno, antes de eso, desde que conciben, están esperando hasta el día de su muerte, son madres de por vida, Señor. Así que ayúdalos a entender esa gran responsabilidad y fortalezca a las madres, Señor, en este lugar, para siempre poner un buen ejemplo para los niños que están en este lugar. Padre, pedimos una bendición especial sobre cada una de ellas. En el nombre de Jesús, pedimos todo esto. Amén.